Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
I got my peaches out in Georgia. Oh yeah. I get my weed from California. That's that. I took my chick up to the north, yeah. I get my light right from the source, yeah. Yeah, that's it.
María Castro hace unos 3 años que hizo la maravillosa locura de pensar con el corazón, que es como Cruz Roja define a su programa de familias acogedoras. Desde septiembre de 2021, ella y su familia acogen a un peque que ahora tiene 5 años. Es una de las 335 familias acogedoras con las que cuenta Cruz Roja, que hacen posible que bebés, niños, niñas y adolescentes tengan un hogar mientras no pueden estar, por las circunstancias que sean, con su familia de origen. María, muy buenos días.
Buenos días.
¿Y cómo fue esto de un día lanzarse a esta maravillosa locura de pensar con el corazón?
Pues mira, yo soy profe y en mi cole tenemos niños de centros de menores. Entonces, especialmente tuve mucha relación con una niña que vivía en un centro, y yo lo comentaba en casa. Entonces mi marido fue el que tuvo la idea y me decía, un niño de esos lo teníamos que acoger nosotros. Y yo al principio me mostraba reticente, uff, esos niños tienen una mochila, esos niños después se van, es un proceso duro. Pero él me animaba y me decía, bueno, si nosotros no podemos, ¿quién va a poder? Y empezamos a planteárnoslo, estuvimos un año hablándolo entre nosotros. Y después un día dijo, bueno, podíamos ir a Cruz Roja a preguntar. Uy, si vamos a preguntar ya nos lanzamos. Fuimos a preguntar, nos explicaron los tipos de familias que hay, los tipos de acogida que hay, y ya empezamos el proceso. El día que nos llamaron para... Uy, perdón.
No, te iba a decir que qué tal vais con esta locura.
Pues mira, bien, ahora mismo muy bien. El primer año tengo que reconocer que, claro, es un año de cambios. Nuestros niños ya eran un poco más mayores, volvimos al mundo de pañales, de no dormir por la noche, porque a veces despertaba, pero ahora muy bien. O sea, volvemos a vivir muchas cosas con él por primera vez, porque claro, ya nuestros niños, eso como te digo, son mayores, y la experiencia está siendo muy buena, tanto para mis otros hijos como para nosotros.
¿Cómo se les planteó a tus hijos esta posibilidad que estabais hablando tú y tu marido de acoger a un peque?
Pues mira, nosotros lo hablamos con ellos cuando ya el proceso lo teníamos más que iniciado, y la verdad reaccionaron de dos maneras completamente diferentes. Mi hija, la mayor, le pareció estupendo, pues muy bien, qué bien, un niño pequeño. Bueno, él prefería una niña, ella prefería una niña, pero fue un niño. Y el pequeño de primeras nos dijo que él no quería, que no y que no. ¿Pero por qué? Después lo pide yo a solas y le pregunté, ¿pero por qué? Y entonces él me dijo que, claro, que había cosas que le preocupaban. ¿Pero qué te preocupa? ¿Y si me cae mal? ¿O si le caigo yo mal a él? ¿O si nos llevamos mal? Una vez que lo fuimos hablando, y bueno, que había que darle tiempo, que era una posibilidad, que él era, o sea, que sería fácil que él congeniara con otro. Entonces empezó a verlo que sí, que entonces sí, pero un niño, porque él quería un niño para jugar al fútbol. Pero después, cuando ya les dijimos que nos habían llamado y que era un niño pequeño, que ni era una niña ni por ahora iba a jugar al fútbol, pues empezaron a decir, bueno, pues así lo cuidamos, lo llevamos al parque. Y entonces lo empezaron a ver ya mejor, bien, como una posibilidad más real.
Porque, María, se habla del bienestar de estos niños, pero a vosotros como familia, ¿qué os ha aportado la llegada de un nuevo miembro?
Pues mira, a nosotros sobre todo nos ha aportado alegría, porque es un niño muy alegre, es muy cariñoso. Volver a hacer planes pensando en él, volver a vivir un montón de experiencias que casi las teníamos olvidadas con nuestros niños, con nuestros hijos, porque ya son mayores, y sobre todo nos aporta que cada día es una aventura, porque él lo vive todo muy intensamente, además.
Ya. Hay una cosa, María, que muchos se preguntan, esto es un acogimiento temporal, pero somos personas, coges cariño, sobre todo a los peques, y sabes que tarde o temprano se va a ir. ¿Cómo se gestiona esto?
Pues mira, ese es un miedo que nosotros siempre tuvimos, y nuestro entorno, porque esto también implica pues a mis padres, a mis hermanos, a mis cuñados, y el entorno siempre te lo decía. Y el día que se vaya, y el día que os lo quiten, y la clave nos la dio nuestra hija mayor, cuando el abuelo le dijo, es que un día nos lo van a quitar, y ella le contestó, no te quitan algo que no es tuyo. Él es un niño que nosotros lo vamos a querer y lo vamos a cuidar, pero no es nuestro, porque ninguna persona nos pertenece.
Claro.
Y esa es la mentalidad que tenemos que tener.
Muy maduro,
no,
¿eh?
Sí. Es un niño que no eligió vivir en un centro, que no merece vivir en un centro porque él no hizo nada para que tenga que vivir allí. Y nosotros lo que queremos es darle una oportunidad de vivir en familia. Que al final estos niños es lo que necesitan, vivir en una casa donde tienen una cama, sus juguetes, sus cosas, su espacio, personas que se preocupan por él y que están ahí para ayudarle y quererle, como en una familia. Porque,
sí,
por desgracia, hay niños que viven en centros que no viven la experiencia de vivir en una familia.
Pues sí. Laura Cerviño es directora provincial del Área de Infancia de Cruz Roja en A Coruña y responsable provincial de este programa de acogimiento familiar. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y tú, escuchando a María, ¿qué piensas, Laura?
Bueno, estoy emocionada de escuchar a María porque, la verdad, como decimos siempre, son las propias familias acogedoras las que mejor explican el programa. Por mucho que comente, pues a nivel técnico en qué se basa, ¿no? Y bueno, y cómo lo tenemos planteado, son ellas mismas las que viven la experiencia y las mejores transmisoras del programa en sí. La verdad que es muy muy satisfactorio escuchar esta parte, porque al final es lo justo, es lo que ha dicho María, es el derecho en vivir en familia, que cualquier niño o niña, que protejamos a la infancia y que cualquier niño o niña tengan derecho a vivir en una familia. No significa que en los centros en los que están muchos de estos niños no estén bien cuidados, bien atendidos, por supuesto que lo están, pero no deja de ser personal técnico que está al cuidado de ellos y que hay muchos niños y niñas, entonces no se le puede dar una atención tan individualizada como se da en una familia, la que forman parte de algo grande, en el cual, pues bueno, pues como en el caso de María, ¿no? Que puede haber otros niños que van también a cuidarlo, que se puede hacer planes en conjunto y tener unas rutinas, ¿no? El establecimiento de rutinas al final son cosas muy básicas, pero que son claves para el desarrollo de los niños y de las niñas.
¿Cuántos peques tienen un hogar gracias a este programa, Laura?
Bueno, pues en el año 2024 teníamos a 162 niños y niñas que estuvieron en acogimiento, ¿vale? En el 2024. Más o menos es la media que solemos tener, unos 150, 160 que acaban en acogimiento.
¿Pero cuántos están en espera?
Es lo que iba a comentar, o sea que realmente tenemos muchas derivaciones y hay niños que por un perfil en concreto, pues que es más complicado, ¿no? conseguir una familia de acogida. El año pasado cerramos 56 niños y niñas en espera en Galicia, en concreto en la provincia de Coruña, 27.
¿Todo el mundo, Laura, es idóneo? Por ejemplo, ¿una persona soltera podría acoger a niños?
Por supuesto. No, tenemos muchísimas familias monoparentales, tenemos parejas del mismo sexo, no hay ningún tipo de limitación respecto a eso. Lo importante es tener la disposición de querer colaborar, de querer ayudar en ofrecer un recurso de protección a la infancia como es el acogimiento en familia. Porque al final, pues por circunstancias, los niños o niñas no pueden estar con su familia de origen o con su familia extensa, porque también hay casos de acogimiento en familia extensa, pero que por las circunstancias que sean, pues tampoco puede ser, ¿no? Entonces, esta es una gran opción para todos esos niños o niñas, por lo que comentábamos antes, ¿no?
Sin duda. ¿Cómo es el proceso? Porque nos decía María, fui con mi marido a Cruz Roja a informarme. ¿Cómo es el proceso para acoger a un peque?
El proceso puede parecer largo, vale, yo esto siempre lo digo porque puede parecer largo, pero es que es muy importante que sea también exhaustivo, porque implica estar muy convencido del paso que se va a dar. Entonces, en un primer momento, como decía María, el primer paso es venir a informarse, ¿no? Aquí en Cruz Roja se están planteando ya desde hace unos años sesiones informativas en grupales, ¿no? En sesiones grupales. Hacemos una al mes, por lo que sea la persona o personas no pueden asistir a esa fecha en concreto, se le haría una sesión informativa individual. Esas sesiones informativas duran 2 horas aproximadamente, 1.5 a 2 horas, en la que comentamos todo lo que conlleva el programa de acogimiento familiar en profundidad, aclaramos dudas, aclaramos expectativas, porque hay personas que por lo que sea tienen esa disposición y tienen ese interés, pero porque al final por circunstancias que hay en ese momento, bien sea por circunstancias familiares, laborales, no pueden acoger, ¿vale? Entonces, bueno, se van con la información y en el momento que puedan dar el paso, pues ya vendrán. En el caso de las personas que quieran seguir adelante, luego tendrían que pasar por una formación básica en acogimiento familiar que tiene una duración de 12 horas. Y esa formación es uno de los documentos que se van a requerir una vez que se hace la solicitud a la administración, en la cual pues tiene que entregar una hoja de solicitud con una documentación correspondiente que se solicitan, entre la que está tener ese certificado de aptitud en la formación. Y luego ya empezaría el proceso de valoración en sí, en el cual el equipo técnico se pone en contacto con la familia en cuestión para realizar las entrevistas. Son 3 entrevistas, una tiene que ser en el domicilio para valorar el entorno en el cual pues iría ese niño o niña en acogimiento o ese grupo de hermanos, y posteriormente se haría la entrevista psicológica, social y educativa, para finalizar con una entrevista devolutiva en la cual pues se pone encima de la mesa las fortalezas que el equipo técnico considera que tiene esa familia, así como los aspectos de mejora, ¿no? Pues para llegar a enfrentar este reto, que no deja de ser un reto.
Pues sí. En este sentido, Laura, para todo aquel que le interese, el jueves 27 tenéis una sesión informativa, ¿no?
Efectivamente. En La Coruña tenemos el jueves 27, aquí en la oficina de Cruz Roja, la que está frente al campo de Marte, por la tarde, de 3:30 a 5:30. Y en la provincia de Coruña también hacemos sesiones informativas en la oficina de la Asamblea de Cruz Roja de Santiago, que en este caso será el 25.
María, ¿tú qué les dirías a las personas que se lo están planteando, pero que a lo mejor no se han decidido a dar este paso?
Yo lo que les diría es que piensen en los niños que están esperando y que piensen que ningún niño eligió vivir en un centro, que es lo que dice ella, que aunque están bien cuidados porque hay unos estupendos profesionales, no deja de ser un centro. Y ningún niño se pidió vivir allí. Y después, es una aventura que implica cambios en tu vida porque tienes que adaptarte y el niño se tiene que adaptar también a la familia, pero es muy enriquecedora para los padres acogedores, como para los hermanos, como para la familia extensa.
María, Laura, pues muchísimas gracias a las dos por habernos explicado, en el caso de Laura, en qué consiste este programa y qué es lo que hacéis, y en el caso de María, su experiencia como familia acogedora. Muchísimas gracias a las dos.
Muchísimas gracias a vosotras.
Gracias, hasta luego.
Pues son las 12, la 1:44. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida, el deporte.
Más Coruña.
Estar informado.
Si ya sabes cuál es el Hyundai de tus sueños, ¿para qué dejar que otros se lo lleven? No lo dejes escapar. Aprovecha ahora nuestra liquidación de stock con descuentos increíbles, unidades limitadas y ofertas irrepetibles en toda nuestra gama. No esperes más y no dejes que otro se lleve el Hyundai que siempre has querido. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo. Si ya sabes cuál es.
Pues en lo deportivo, Pepe Torrente, buenas noticias desde Abegondo.
Sí, porque han entrenado con normalidad tanto Dani Barcia como Charly Patiño, que no pudieron entrar en la última lista de convocados por culpa de unas molestias musculares. En el caso, por ejemplo, del central, en un esguince de tobillo. Y también lo hizo con normalidad Rafa Obrador, que se tuvo que retirar con un golpe de calor. Estaba medio madreado en el partido frente al Eldense. Así que todos a disposición de Óscar Gil Sanz de cara al Depor Huesca del próximo domingo a partir de las 2 de la tarde, donde el equipo coruñés quiere regresar a las senda del triunfo después de la derrota ante el Eldense 2-0 en el nuevo Pepico Amat, que digamos ha frenado un poco el sueño que tenían algunos aficionados de por qué no soñar y aspirar al playoff de ascenso, porque ahora mismo está a 10 puntos esa zona de la clasificación y son 7 con respecto a la zona peligrosa. Pero desde el vestuario, Mario Soriano dice que todavía queda mucho.
Eso es, al final eso es un partido, son 3 puntos y si quedarían 2 partidos a lo mejor te diría dónde estaríamos y el objetivo, pero como digo, quedan muchísimos partidos, una racha pues de 3 partidos te puede meter o abajo o arriba y bueno, hay que seguir, trabajar en el partido de este fin de semana que va a ser duro y seguir.
Y se han hecho públicos los topes salariales, tal y como contábamos, más de 1 millón de euros ha subido el tope de el Depor, que se sitúa en 4,6, es el tercero más alto de toda la segunda división, aunque las estimaciones que hacen dentro de la entidad herculina es que sería el puesto número 12 o 13, porque habría que restar el fútbol femenino, también la cantera, donde entienden que invierte más que los rivales, y luego que hay equipos que están excedidos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de un Almería o un Granada, que dice la Liga, que tienen un tope, por ejemplo, Almería de 3,8, que es totalmente irreal. Entonces, las estimaciones del Depor son que están el 12 o el 13. Y en baloncesto, malas noticias, recae Augusto Lima de su lesión en el gemelo, así que pinta a ser baja cuando regrese la competición, este fin de semana no, el siguiente, ante Lleida.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles, con Leti García Chas.
Oportunidad esta tarde para asistir a una nueva sesión formativa de la Fundación San Rafael dentro de su programa Nos quitamos la bata por ti y por mí. La de hoy a las 7 lleva el título de Cómo convivir con un adolescente, construyendo bienestar familiar. Estará impartida por la formadora Ana Cristina Núñez y la inscripción previa es obligatoria. La Asociación Alexandre Bóveda contará a las 7:30 con la presencia de Manuel Rey, gran estudioso de la obra literaria de Castelao. El profesor de lingua galega ofrecerá una conferencia que lleva el nombre de Castelao, de esta terra e de este tempo. Desde ayer puede visitarse en la Biblioteca Pública Miguel González Garcés de A Coruña la exposición Os Maragatos da Porta de San Pedro. Está compuesta por 12 paneles y una vitrina con objetos y documentos que recogen un resumen de la historia de la familia Pérez Carro, asentada en Lugo desde 1880 y su importante papel comercial y social en la ciudad. En el Garufa Club a las 9, nueva sesión de Comeback Impro Teatro. Y ya están a la venta desde hoy las entradas para el concierto que Paloma San Basilio ofrecerá en el Palacio de la Ópera el 3 de mayo a las 8:30. Paloma San Basilio, una de las voces más icónicas y versátiles en la escena musical latina, ha anunciado su tan esperada gira mundial titulada Gracias, en honor a sus 50 años de trayectoria artística. Las entradas pueden comprarse en ataquilla.com y en la Plaza de Ourense. El Ayuntamiento de A Coruña ha abierto hoy la convocatoria del Plan de Apoyo a las Entidades Musicales Locales de cara a este año 2025. La dotación prevista es de 250.000 euros con el objetivo de apoyar a las asociaciones y entidades que representan la cultura tradicional y popular. El Concello coruñés organiza también visitas a la exposición O legado de José Ramón en María Pita. La primera se celebra hoy a las 6 y estará dirigida por Ana Iglesias, comisaria de la muestra e hija del artista. Cada grupo es limitado a 25 personas. Las inscripciones pueden hacerse en el correo kioscoalfonso@coruna.gal. Y están a la venta en ataquilla.com las entradas para el concierto que Lorenzo Santamaría ofrecerá en el Teatro Colón el 16 de marzo. La cita se enmarca dentro de su gira de despedida de los escenarios y del 50 aniversario del lanzamiento de la canción Para que no me olvides. Hasta el 9 de marzo continúan en A Coruña las jornadas gastronómicas lacónicas con más de 30 locales participantes y menús con el lacón de protagonista que oscilan entre los 20 y los 40 euros. Fuera del término municipal de A Coruña, la Red de Bibliotecas Públicas de Oleiros organiza talleres de creación de libros pop-up de carnaval para niños y niñas a partir de 6 años. Se celebrarán desde hoy y hasta el día 27 de febrero a partir de las 5:30. Hoy serán en la Biblioteca Ángel Fole de Nos y se debe reservar plaza en el propio centro. También en Oleiros está abierto el plazo de inscripción para participar en un nuevo taller de autoconocimiento para el cuidado de la salud femenina dirigido a mayores de 60 años.
COPE Coruña.
Estar informado.
Colchones, restos de podas, electrodomésticos, camas, mesas, sillas. ¿Te suena haber visto algo de todo esto al lado de los contenedores de tu urbanización o abandonados en lugares donde no deberían estar? Pues esto, además de ser poco respetuoso, es un peligro para la salud y el medio ambiente. De esto hablamos con el técnico de medio ambiente del Consorcio de Asmariñas, Jesús Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y cada vez, Jesús, hay más comportamientos incívicos de este tipo. ¿Habéis detectado que somos cómodos y depositamos en seres y voluminosos, por ejemplo, donde no debemos?
Pues se detecta más que haya más vertidos y más puntos y con residuos incontrolados. Lo que hay es unos puntos habituales en los cuales pues entendemos que hay vecinos o hay pequeñas empresas, autónomos, que deben depositar allí de manera habitual y cómoda todo tipo de residuos voluminosos, big bags, de manera totalmente inapropiada, porque esos residuos deberían de seleccionarse y entregarse, pues si es una empresa, tiene sus obligaciones legales de entregarlo a un gestor autorizado, y si somos nosotros como particular, desde el consorcio se ofrece tanto un servicio de recogida semanal de enseres y voluminosos, totalmente gratuito, solamente llamando al número de teléfono al 981-795524, o bien los 8 puntos limpios que tiene como red el Consorcio Asmariñas.
Esto, Jesús, está pasando en los entornos de los contenedores, en sitios aislados o en ambos casos.
En sitios aislados nos encontramos que hay vertidos más grandes, en plan furgonetas o remolques que paran y depositan allí en sitios, pues eso, un poco con más discreción y demás, depositan big bags y restos voluminosos de todo tipo mezclados. Hay sitios que son casi vertederos incontrolados. Requieren de llevar un camión de caja abierta, varios trabajadores que carguen esos residuos a mano, luego se lleven al punto limpio, se seleccionen y se depositen para su correcto reciclado. En sitios más urbanos, en sitios más visibles, nos encontramos pues a veces pequeños vertidos o muebles o enseres allí depositados sin previo aviso. Que, como decía, pues tenemos un servicio gratuito desde el consorcio, semanal, solamente hay que llamar por teléfono para dar la ubicación, decir qué enseres, qué voluminosos, qué muebles se van a tirar, y ya se le anota para la ruta de recogida de la semana siguiente y se le retira de manera completamente gratuita. Solo hay que llamar por teléfono, como voy a repetir otra vez el número, al 981-795524.
¿Y esto está pasando en todos los ayuntamientos del Consorcio de Asmariñas?
Sí, la verdad es que ocurre de manera general en todos los ayuntamientos. Como decía, hay puntos que ya son, por decirlo así, puntos calientes o habituales en los que ocurre esto. Y luego nos pasa también, pues eso, pequeños vertidos o pequeños voluminosos o muebles que, aprovechando pues el fin de semana o un día festivo, pues nos aparecen a lo de los contenedores. Y bueno, como son servicios diferentes, la recogida de los residuos ordinarios que van, ordinarios me refiero, fracción orgánica y fracción resto, que van con camión compactador, estos residuos voluminosos tienen que ir con un camión de caja abierta. Bien. Y se recogen en otra frecuencia. Entonces, pasan unos días allí esos residuos, esos voluminosos, hasta que son retirados por el servicio.
¿Qué perjuicios tiene todo esto?
Pues primeramente el perjuicio de ver nuestro entorno, ver nuestra proximidad a las viviendas, pues con residuos de todo tipo, con residuos allí tirados, depositados, Por otro lado, tenemos una incorrecta selección de los residuos, pudiendo tener una afección al medio natural, pudiendo provocar incluso daños o lesiones de que pase por allí cualquier persona, pueda tropezar o pueda acercarse a depositar los residuos, animales que vayan a rebuscar en esa basura o en esos residuos que haya en el exterior, problemas también para los, bueno, de imagen y de ornato público y limpieza para los vecinos y también para los trabajadores del servicio, que se encuentran con una situación, pues, de todos modos, indeseable para todos.
Bueno, y esto, Jesús, no solo no es correcto, sino que también es sancionable, ¿no?
Sí, correctamente. O sea, es algo que nosotros, pues eso, tanto se persigue desde la Brigada Cívica del Consorcio Asmariñas, que está haciendo rutinas de revisión de esos puntos periódicos, como a través de las policías locales, que están, pues eso, esos, como decía, esos puntos habituales de depósito de residuos están bajo vigilancia y revisión, pues para detectar esas conductas incívicas y sancionables, tanto por particulares como por empresas, que aparte de las empresas, tanto sea un jardinero, sea una empresa que realiza limpiezas, tiene sus obligaciones legales de depositar esos residuos de su actividad profesional a través de gestor autorizado. No depositarlos, tirarlos, dejarlos alrededor de los contenedores en la vía pública. Eso está prohibido.
Pues si te parece, ya para resumir, recordamos qué servicios ofrecemos para que hagamos un correcto depósito de todos estos enseres y voluminosos.
Muy bien, pues el primer servicio es el teléfono que tenemos para el servicio semanal de retirada de muebles, enseres y voluminosos del hogar. Es el 981-795524, en horario de lunes a viernes de 8 a 3. Ahí llamando nos tomarán nota de nuestro aviso, nos indicarán cómo debemos gestionar esos residuos que tenemos. El segundo servicio que tenemos son los 8 puntos limpios, uno en cada concello, que están abiertos de lunes a viernes de 9:30 a 1 por la mañana y de 3:30 a 7 en horario de tarde. Y los sábados también abren de 9:30 a 1:30. Ahí acudimos a nuestro punto limpio, allí hay un trabajador que nos indicará dónde depositar nuestros residuos. No hay que pagar nada, ni dar ningún aviso, ni nada. Podemos acercarnos al punto limpio y depositamos nuestros residuos. Y a mayores tenemos, para pequeños residuos peligrosos peligrosos del hogar o voluminosos, tenemos una red de mini puntos limpios y un punto limpio móvil, que como van cambiando de ubicación, el punto limpio móvil aparece en nuestras redes sociales del consorcio, en la web del consorcio Asmariñas, las ubicaciones de cada mes.
Pues tomamos nota. Jesús Moreno, técnico de Medio Ambiente del Consorcio de Asmariñas, muchísimas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Es la 1:57, recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y recordamos que hay nueva fecha para el concierto que Lorenzo Santamaría iba a dar en el Teatro Colón, que tuvo que ser aplazado por problemas de salud del cantante. El concierto se va a celebrar el 16 de marzo a las 7:30 de la tarde. La cita se enmarca dentro de su gira de despedida de los escenarios y dentro del 50 aniversario del lanzamiento de la canción que estás escuchando. Para que no me olvides, este referente en el pop melódico y romántico va a estar acompañado por una gran banda y un repertorio de sus temas más importantes. Las entradas están a la venta en ataquilla.com y en la taquilla del propio teatro.
He dado mi cariño.
Y mañana este programa se mueve, lo haremos desde el rectorado de la Universidad de A Coruña, coincidiendo con el centenario de las escuelas sociales. Se celebra el primer torneo de debate de relaciones laborales y recursos humanos organizado por la Escuela Universitaria Relaciones Laborales de A Coruña y la Asociación de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo. La universidad se convierte así en la anfitriona de estos debates universitarios en su estreno y del que os informaremos en directo desde allí. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.